Distrito de Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
Dicen que mejora la concentración, la memoria, la constancia o la creatividad. Dicen que desarrolla la imaginación, el autodominio y la lógica, que ayuda a planificar otros espacios de la vida cotidiana. Dicen que es pura lógica, pura matemática, pero que para triunfar en este deporte hay que poner también mucha creatividad. Hablamos de un deporte al que llaman ajedrez.
Bajito el cabezón, solo pude ser peón de negras, lo más chungo en ajedrez.
Hablemos de peones, de damas, de reyes, de caballos, de torres. Hablemos de este completo y complejo deporte con Miguel Illescas, maestro internacional. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Olga Alessandrova, maestra internacional. Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ellos están en Euskadi para hablar de ajedrez y de su relación con la ciencia en unas jornadas organizadas por el Donosti International Physics Center y el Eureka Ciencia Museo A. El ajedrez, Miguel Illescas, sirve para todo eso que hemos dicho antes, para mejorar la concentración, la memoria, la constancia, la creatividad, ¿de verdad?
Bueno, para eso y para mucho más, porque el ajedrez es una constante toma de decisiones en la que el jugador se enfrenta solo, sin equipo que le pueda ayudar, sin azar, y se enfrenta pues a una cuestión estratégica que tiene que resolver en un tiempo limitado, tiene que aprender a gestionar las emociones, el tiempo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cálculo, la planificación, uh-huh, estrategia, etcétera. Por tanto, es muy completo, una actividad mental muy, muy completa.
Me dice que no hay nada de azar en el ajedrez.
No, porque es un juego basado en las matemáticas. Cada bando cuenta con el mismo número de piezas, no hay dados, no hay elementos externos. Y el único azar es que esta mañana pues me duele la cabeza, ¿no? Yeah. Pues eso es el azar, pero más allá de eso no hay intervención externa.
O que tu contrincante tenga un mal día, por ejemplo, eso es azar también.
Sí, pero eso es el deporte, quiero decir, o en el trabajo, ¿no? Dices, no, este año es que he trabajado mal, ¿por qué me encontraba mal? Bueno, pues todo afecta, pero uh-huh, no es aquello que dices, no, yo lo he hecho todo perfecto y sin embargo ha venido, el dado ha salido un 3, no. En el ajedrez tu obligación es estar perfecto para la partida. De hecho, los grandes campeones entrenan para si, por ejemplo, el torneo se juega a las 4 de la tarde, sí, pues comen, duermen y hacen toda la vida para a las 4 de la tarde estar perfectos.
Ya. Miguel Illescas, ¿por qué comenzó usted a jugar al ajedrez? ¿Se lo encontró en casa?
Sí, yo empecé en el ámbito familiar con mi padre y con mi madre y pronto ingresé en un club, me atrapó realmente. Aunque luego lo combiné con la informática hasta que cumplí más o menos 18 o 20 años y por ahí ya empecé a darme cuenta de que era muy atractivo, tenía muchos viajes, tenía muchos torneos, uh-huh, por todo el mundo y me di cuenta que podía ganarme la vida con esta actividad.
Uh-huh. Él es maestro internacional, ella es maestra internacional, Olga Alessandrova. Usted nació en Ucrania, su relación con el ajedrez también fue muy precoz.
Sí, solo quiero comentar que tenemos título Gran Maestro.
Gran Maestro.
Es el título máximo.
Hace bien en corregírmelo,
sí,
Olga, ¿eh?
Sí, no pasa nada. Sí, yo empecé en Unión Soviética, sí, entonces, en aquel momento, con 5 años, me enseñó a jugar ajedrez mi padre. Y bueno, me ha gustado muchísimo, me ha llevado a un club. Todo era gratuito en sistema comunista, entonces iba, uh-huh, 3 veces a la semana a hacer ajedrez en mi club y bueno, y pronto ya empecé a destacar dentro de mi ciudad, entre niñas, y empecé a viajar también, que me atraía mucho también, muchos viajes, y bueno, así empezó un poco todo.
Uh-huh. Claro, estamos hablando de una Ucrania que en aquel momento, cuando
era Unión Soviética,
evidentemente.
Sí, correcto.
Más que un juego, era un deporte nacional y también un orgullo nacional, Olga.
Correcto, sí, en Unión Soviética ajedrez era un deporte muy importante. Entonces, cuando nos estaban entrenando desde muy pequeños, siempre el objetivo era ganar todo. No, en España es un poco distinto. En España los niños van a pasarlo bien casi a cualquier actividad extraescolar. Ahí no. Ahí desde muy pequeña te entrenaban para los grandes resultados y para las metas más altas.
Uh-huh. Sí. ¿Uno siente presión de pequeño al jugar? ¿Usted sintió presión de pequeña para jugar y para jugar bien?
Hasta cierta edad no. De pequeña, mientras estaba jugando, lo disfrutaba mucho. Por lo visto, como me parece ahora, mirando, sí, atrás, tenía mucho, sí, talento. Entonces, tampoco, primeros años, no me requería mucho esfuerzo. los resultados me salían muy buenos casi, no digo casi solos, a ver, no sería sí, verdad, pero sí. Sí, sí, era como muy fácil todo. Entonces empecé a sentir realmente presión a partir de 12 años o algo así. Uh-huh. Hasta 12 años todo salía como muy fácil.
Uh-huh. Miguel, Olga, ¿qué hay que tener para ser un buen jugador de ajedrez? Porque saber cómo se mueven las piezas no es saber jugar al ajedrez. Me imagino que hay que desarrollar también otras actitudes. Más allá de que, vale, el azar no entra, pero no sé, ¿entra la creatividad? ¿Entra la originalidad, por ejemplo, Miguel?
Sí, también, y Olga, quiero decir uh-huh. también mucha disciplina, claro, en algún momento tienes que ponerte muy en serio, aparte de hacer preparación física, aparte no solo hacer ajedrez, sino también tiene mucha importancia preparación física.
Sí, bueno, básicamente uh-huh. hay tres aspectos, la preparación física, técnica y psicológica. Tienes que, siempre, todo en la vida tiene un componente genético de talento natural sí. y tiene otro componente de educación y de trabajo. Entonces, uno de los mayores talentos que hay es tener la capacidad de trabajar y la capacidad de aprender y la capacidad de corregir tus errores. Entonces, en ajedrez, la autocrítica, la perseverancia son fundamentales porque tienes que tener una pasión por lo que haces. De todas formas, no vas a reunir la motivación necesaria para sacrificarte más allá de los límites donde llega la mayoría de gente. Si tú quieres ser gran maestro, quieres ser de los mejores, pues tienes que ir un poco más allá y seguir cuando los demás ya están cansados.
El ajedrez es un deporte, Olga, que conlleva mucho gasto físico. Hablamos de un deporte, evidentemente, pero es un deporte que conlleva gasto físico.
Yo diría más bien gasto psicológico, ¿no, Miguel? Físico bueno. también, uh-huh. porque un campeón del mundo durante un campeonato mundial puede perder hasta 10 kilos simplemente sí. por, bueno, por tensión, por nervios, por muchas cosas, sí. Uh-huh. Pero sobre todo es un gasto psicológico impresionante, yo creo.
Bueno, es el aparato cardiovascular se somete a una sí. prueba muy exigente. Durante el cerebro es el órgano del cuerpo que más energía consume, con gran diferencia, y esto podríamos decir que te exprime. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Que vas a un examen, sales y parece que estás como groggy. Te falta tomar algo, te falta sí. pues una partida de ajedrez tienes que tener en cuenta pues que vas a gastar toda la energía. De hecho, muchos jugadores intentan tomar algún tentempié, algún zumo, alguna uh-huh. fruta durante la partida para reponer azúcar y para seguir pudiendo rendir al máximo nivel. Uh-huh. Es deporte porque se compite, hay una federación internacional, hay torneos, hay campeonatos. Ahora dices, hay otros deportes que también es discutible hasta qué punto es un esfuerzo físico directo, es decir, pero para un torneo largo, piensa que para aguantar 9 días seguidos, 5 horas delante de un tablero, uh-huh. tienes que estar en una forma física aceptable, de lo contrario no vas a rendir igual de bien.
Uh-huh. Lo comento sobre todo, Olga, porque creo que no descubro nada, si se lo digo, que su corazón sí que se ha resentido por toda esa tensión, por esa concentración que lleva el jugar al ajedrez.
Por lo de Tromsø.
Sí. Ah, sí, uh-huh. sí. No, es que no sé hasta qué punto se sabe o no la historia que me pasó. Sí, sí, efectivamente, a mí yo llevo ya 6 años retirada de ajedrez sí, profesional, sí. precisamente porque en algún momento dado me empezó a fallar precisamente el corazón, sí. Uh-huh. Que empecé a tener arritmias, noté que no podría jugar igual de bien sí. y preferí dejar de jugar. A nivel profesional, sí, efectivamente.
Bueno, esto en realidad pasa en muchos deportes de élite, ¿eh? Tampoco quiero estigmatizar el ajedrez. Cualquier deportista de élite está sometido a una gran presión y llega un momento en que tu cuerpo protesta, ¿eh? La rodilla de Nadal protesta, lleva años protestando, ¿no? Lo mismo que cualquier deportista que somete una parte de su cuerpo a un desgaste tan enorme, pues acaba pagando un precio. El deporte profesional pagas un precio por estar ahí arriba.
O sea, que la edad pesa, se pierden reflejos, se pierde esa visión de juego, Olga, Miguel, ¿sí?
La edad sí, claro, porque sobre todo lo que te sí. falla más es la capacidad de mantener la tensión, uh-huh. la resistencia, vamos a decirlo así. Yo puedo estar un rato concentrado, pero al cabo de una hora o de dos, mi cerebro se niega a seguir exprimiéndose como si hacía cuando tenía 20 años. Uh-huh. Entonces el ajedrez es un deporte que castiga mucho los errores puntuales, premia mucho la regularidad. Es mejor hacer 40 jugadas normales que 39 muy buenas y una mala.
Ya.
Las jugadas malas en ajedrez pierdes la partida. Uh-huh. Entonces, los fallos más graves que se cometen suelen ser falta de concentración, errores que se podrían evitar si uno tuviera esa disciplina todo el tiempo, y a cierta edad es muy difícil mantenerla.
Uh-huh. Antes decíamos que para ser un buen jugador de ajedrez no solamente hacía falta saber cómo se movían las fichas, que había que ir un poquito más allá. Usted, Miguel, fue uno de los informáticos reclutados por IBM para desarrollar esa gran computadora, ese Deep Blue, que derrotó al entonces campeón mundial de ajedrez, a Kasparov. ¿Cómo se enseña creatividad, originalidad a una máquina? ¿Cómo se enseña a pensar en clave de ajedrez?
Bueno, el año 97 las cosas eran muy distintas a como son hoy en día. Tenemos que pensar que estábamos en los albores de lo que serían las máquinas inteligentes. De hecho, aquel evento, la victoria de la máquina sobre el hombre, sí, a una partida de ajedrez, sirvió para que la opinión pública y los medios de comunicación comprendieran que ya estamos aquí. Es decir, las máquinas inteligentes ya están, uh-huh, aquí, ya le ganan al campeón del mundo. Se le enseña, al final las máquinas entienden números. Entonces el ajedrez es susceptible, algunos aspectos del ajedrez, de ser traducido a números, a conceptos que la máquina puede entender. Eso es lo que hicimos en el año 97 con bastante éxito y luego durante muchos años. Pero hay que decir que en el año 2015, sí, ha habido un cambio de paradigma, porque los investigadores de la empresa DeepMind, que al final ha sido adquirida por Google, han desarrollado un prototipo, un algoritmo que ha derivado en lo que se conoce como AlphaZero, que es una máquina que aprende no solo ajedrez, sino, uh-huh, casi cualquier cosa, la aprende partiendo de cero. Entonces, tú le das a una máquina, por ejemplo, 1 millón de sentencias judiciales, sí, y la máquina se convierte en abogado, porque estudia esas sentencias y saca sus conclusiones. En ajedrez, la máquina jugó 44 millones de partidas contra sí misma en 9 horas, y se convirtió en el ente más fuerte que jamás ha jugado ajedrez en los 2000 años de historia de este juego. Entonces es algo que realmente da casi hasta miedo.
Ya.
O bien da esperanza de que el ser humano pronto puede tener unas herramientas que nos ayuden a resolver cuestiones que hasta ahora pues nos está costando mucho solucionar. Uh-huh. Ciertas enfermedades, problemas de gran envergadura como el cambio climático. Y de hecho, la tecnología que sirvió para ganar al ajedrez actualmente está trabajando en descubrir la forma de las proteínas. Y esto es algo que puede servir a la medicina, uh-huh, y a ciencias anexas a hacer un salto de gigante en algunas cuestiones.
Y supongo que esta relación entre ciencia y ajedrez es de lo que van a hablar en el Physics Center de Donostia, de jugar con ordenadores o de juegos con ordenadores de esta última generación, ¿no, Miguel?
Bueno, se ha tratado, ciencia y ajedrez, conexiones, sí, infinitas. Lo digo porque el tema tecnológico no ha sido el único o el más importante, sino que ha habido otros. Hemos hablado de ajedrez, conexión también con las artes, con la literatura, con la psicología, con, uh-huh, con muchas otras. De hecho, algunos de los que han participado son físicos eminentes que trabajan y han explicado un poco cómo el pensamiento ajedrecístico te puede ayudar casi en cualquier tarea o ámbito en el que te desempeñes, porque desarrollas un hábito estratégico, desarrollas la capacidad de analizar los fracasos. Uh-huh. Decía una científica pues que en realidad por cada éxito hay decenas de fracasos previos, y se trata de aprender, progresar, y eso es un poco lo que hacemos en ajedrez, intentar aprender de nuestros errores.
Uh-huh. Claro, entonces, bueno, hablamos de que las escuelas apuesten por este deporte, pero a raíz de lo que me decía, al hilo de lo que me decía, ¿tendrían las empresas que repensar, por ejemplo, su formación e incluir también el ajedrez entre la formación de sus empleados?
Bueno, no dejo que conteste Olga, porque realmente es que yo me dedico...
Sí, está preguntando todo lo que es. Sí, efectivamente.
Sí, yo me dedico a eso.
No quiero dejarle apartada a Olga, ni mucho menos, por supuesto.
No, desde hace años, ¿sí? Yo vengo trabajando un poco en el ámbito empresarial, ¿sí? Usando el ajedrez como herramienta para complementar los programas de formación, todo lo que es trabajo en equipo, porque realmente da un punto de vista distinto, pero que tiene puntos de conexión muy directos, ¿no? Cómo nos preparamos los campeones del mundo, sí, cómo se preparan en el ámbito de la empresa, cómo planificamos, cómo usamos métodos como la profilaxis. Hay muchísimos puntos en común entre muchísimos ámbitos, sea comerciales, directivos. Y luego, respecto al tema educativo que comentabas, también, uh-huh, tuvimos la presencia de Leoncho García hablando del ajedrez como herramienta social terapéutica, hablando del ajedrez en las cárceles, ajedrez para las personas mayores, el ajedrez en los colegios. Esto es algo que ya en Unión Soviética trabajaban desde muy pequeños, ¿verdad, Olga?
Claro, sí, pero lo que pasa es que, Miguel, a ver, ahí en escuelas no era tanto como en clubs, después en escuelas deportivas especiales, más bien. Y esto era como más deportivo.
Aquí se
está trabajando. Repito que aquí se trabaja mucho ajedrez educativo como en plan lúdico.
Sin competición, ¿no?
Sí, más bien, y en Unión Soviética era todo lo contrario, es más competitivo.
Sí, es más fácil explicar el movimiento del alfil que explicar lo que es una diagonal. Los niños pueden aprender geometría, aritmética básica, de una forma muy divertida y sin darse cuenta y con una gran motivación por medio del ajedrez. Entonces, en 10 de las 17 comunidades en España, en Euskadi, por cierto, no, es una de las 7 que todavía tiene pendiente de hacer esto.
Sí,
está un poco parado aquí, no sé por qué. Y en Cataluña, por ejemplo, donde estudio, sí se utiliza de esta forma y los profesores de ciertas asignaturas incorporan elementos del ajedrez para potenciar y sobre todo pues para ganar el interés de los alumnos y que estén mucho más receptivos a la hora de estudiar el currículum.
En eso de que, bueno, que comenzar con una cierta edad o que los empleados de una empresa incluyan entre la formación lo del ajedrez, ¿este es un deporte que se puede comenzar a cualquier edad? ¿Cree que yo tengo posibilidades, con la poca memoria que tengo ya mis años, de comenzar a jugar y hacerlo medianamente bien, esto del ajedrez?
A ver, se puede empezar con cualquier edad. Depende de los objetivos, claro. Si quieres ser campeón del mundo, tiene que empezar muy pronto, igual con 5 o 6 años, sino muy tarde hoy en día. Si quiere simplemente aprender ajedrez en plan así educativo, lúdico, para pasarlo bien, esto puede ser a cualquier edad. Tenemos una escuela en Barcelona, Escuela de Ajedrez Miguel Illescas, donde vemos todo tipo de alumnos, ¿no? E incluso viene la gente de edades, bueno, a partir de 70 y 80 años hemos visto que empiezan sus primeros pasos y lo más típico, quiero venir a aprender para jugar con mi nieto, ¿sabes? Por ejemplo, y bueno, y hemos visto de todo, no hay ninguna edad para aprender a jugar ajedrez así, bueno, para divertirse, ¿no? Claro, sí. Para ser campeón del mundo, sí, esto sí, creo que hay que empezar pronto.
Ya me vi un poco lejos ya lo del campeón del mundo, pero bueno, vamos a dejarlo de momento en aficionada. A jugar.
Perdona, de hecho, una de las ponentes que teníamos, una física brillante aquí, Paula, aprendió a jugar hace un año y su charla estaba precisamente dedicada a esto, cómo aprendió, cómo lo está disfrutando, qué dificultades tenía, justo una historia real de una mujer que lo está pasando bien aprendiendo ajedrez ahora.
Hecho, era en esta línea, ¿no? Podríamos decir, el alma mater de las jornadas, que era uno de los investigadores más famosos del Donostia International Physics Center, Juan José Gómez Cadenas, nos mostró al final, para cerrar, la diapositiva de su padre de 98 años jugando con su hijo, que era el nieto, obviamente. Y realmente el ajedrez no tiene fronteras de edad.
A jugar, a la hora de jugar, Miguel, Olga, su cerebro, ¿cómo trabaja? ¿Imaginan distintos caminos, distintas posibilidades con uno, con otro movimiento inicial? ¿Tienen en la cabeza todo ese árbol de jugadas? Porque me dicen aquí, no hay azar, no hay improvisación, todo está pensado.
Bueno, a ver, hay tres, podríamos decir, herramientas para jugar, para tomar una decisión de qué jugada voy a hacer. Una es la memoria. Si ya te conoces esa posición, o la has tenido antes, o la has estudiado. Otra es el cálculo. Es decir, si yo hago esta, pues el otro puede hacer aquella, esto conduce a una posición mejor o peor. Y otra es la intuición, que la intuición generalmente se desarrolla por el estudio, ¿verdad? Esto es algo que la experiencia nos demuestra, que cuanto más estudias, más intuición tienes. Y usando esas tres herramientas, pues uno va combinando en función de la posición. A veces hay que tomar una decisión intuitiva, no puedes calcular porque es demasiado complejo, te das cuenta. Además, pensemos que luchamos contra el tiempo, tenemos un tiempo limitado. Y otras veces pues es necesario calcular porque se puede al milímetro y te exige ser capaz, como tú bien has dicho, de llevar ese árbol de variantes en la cabeza, irlo desarrollando, ir viendo cada rama si conduce a un resultado satisfactorio y luego poder elegir qué nodo, qué camino nos interesa o nos da más probabilidades, porque al final siempre estamos gestionando la incertidumbre. Uh-huh. No tenemos una seguridad, casi nunca tenemos una seguridad absoluta, ¿no?, de que todo va a salir como pretendemos. Eso pasa también en la vida real, en el ámbito de la empresa. Es imposible que todo salga siempre perfecto, pero tenemos que maximizar nuestras probabilidades de éxito.
Uh-huh. Lo de ser gran maestro o gran maestra en lo del ajedrez, ¿cómo se llega hasta aquí, Olga? Bueno, ¿Cuántas partidas hay que jugar a lo largo de la vida para llegar aquí?
Pues bastantes partidas, y como hemos dicho hoy aquí también, aprender de las derrotas sobre todo. Porque la primera cosa que me ha dicho el entrenador cuando yo era muy pequeña y entré al club, me dijo, ¿qué quieres, ganar o perder? Digo, ganar, por supuesto. Dice, bueno, para ganar hay que aprender a perder y aprender de los errores de las partidas. Entonces, bueno, a ver...
Dicen que son unas 10.000 horas de estudio.
Vaya.
Para poderte convertir en experto casi en cualquier materia, en cualquier campo. Uh-huh. En ajedrez tienes que conseguir 3 veces resultados de primer nivel mundial. Cada uno de esos resultados se llama una norma, y cuando consigues 3 normas de gran maestro, siempre que tengas el ranking mínimo que se exige, pues te dan el título, que lo bueno que tiene eso sí que es vitalicio. Luego ya, por mal que juegues, el título ya no te lo quita nadie.
Uh-huh. Título de gran maestro, se refiere a Miguel.
Para toda la vida, sí, sí. Yo no quiero meterme en intimidades, pero creo que ustedes son pareja, ¿no?
Correcto.
Sí, bueno, más que pareja, estamos casados.
Casados, ya 15 años casados.
Ya 15 años. Claro, en su casa, yo me lo imagino, la propuesta de echar una partida está siempre ahí encima de la mesa. Venga, terminamos rápido de cenar y echamos una partida, ¿o no?
No, todo lo contrario. No, ¿no? Tenemos, no solo ajedrez, intentamos evitar cualquier tipo de enfrentamiento, porque antiguamente nos gustaba mucho jugar las cartas también, por ejemplo, algún juego. Y bueno, no, lo dejamos por completo, porque yo creo que el matrimonio es más importante
aquí hay mucho pique.
Somos,
okay,
muy competitivos los dos, y bueno, esto pues a veces...
También pasa que cuando un hobby es también tu profesión... Yeah. Pues te lo tomas demasiado en serio. Entonces, lo que sería una partida ligera, sin prestar atención, se acaba convirtiendo en una
batalla.
En una lucha a muerte, ¿no? Donde estaríamos abandonando ahí a todo, ¿no?, y concentrándose en la partida y no... Aparte que, como bien ha dicho Olga, ella también ya no quería jugar. Y si por mí fuera, a mí no me importaría de vez en cuando, pero ella tampoco tiene muchas ganas de jugar, y menos conmigo. Ya tuvimos una vez que jugar, no sé si es una historia que ya ha salido muchas veces en los medios. A mí cuando me preguntan, ¿cuál es la partida más difícil que jugaste? ¿Fue con Kasparov, fue con Karpov? Digo, no, fue con mi mujer, ¿no? Y es una historia bastante bonita, y con esa ya pues tenemos bastante, ¿no?, para no tener que enfrentarnos de
bastante
nuevo.
Bonita, porque tenía mucho de corazón, me imagino, detrás, claro.
Bueno, no sé si Olga quiere contar. ¿Sí? ¿Cuento yo? Dice Olga que la cuente yo. No, estábamos en un campeonato de España. Olga era la única mujer participante en el campeonato de España absoluto.
En 2011, en Menorca, justo estos días, justo son 10 años clavados. Uh-huh. Desde
sí,
que
se cumplen 10 años de aquello, sí. Y yo era el favorito, yo iba todo el tiempo ganando en la mesa 1 y me mantenía muy bien ahí, pero Olga empezó a ganar, ella empezó el torneo en la mesa 20 o 30 y empezó a subir, mesa 10, mesa 5, y de pronto le vi ganando en la mesa 2 y nos tocó la última ronda. Entonces el que ganaba quedaba campeón, y pues ¿sabes qué pasó? Pues que hicimos tablas.
Ya, Miguel, ¿cómo se gestiona eso? Olga, ¿cómo se gestiona eso?
Que no hay que volver a casa, ¿no? A mí me ha ido muy bien aquel torneo, porque me quedé tercera, bueno, en el campeonato de todos hombres, ¿sabes? De España, campeonato de España.
Es el mejor resultado jamás obtenido por una mujer en un campeonato de España.
Uh-huh. Absoluto.
Tercera absoluto. Y bueno, lo triste fue que un chaval que iba atrás nos adelantó. Nosotros hicimos tablas y el chaval nos adelantó. Uh-huh. Y entonces yo quedé segundo y Olga quedó tercera. Uh-huh. Pero bueno.
Bonita historia, la verdad. Miguel, Olga, se lo tengo que preguntar. ¿Ha hecho mucho bien o mucho daño al mundo del ajedrez series como, por ejemplo, Gambito de Dama?
Ha sido muy positiva, sí, sí. A Olga le gustó mucho la serie, ¿verdad, Olga?
Me gustó mucho la serie, efectivamente. Y también notamos mucho que yo en aquel momento estaba trabajando tenemos una tienda de ajedrez.
Sí.
Y notamos que pues se agotaron los tableros, piezas, todo el material se agotó en días. Y nada, pues sí, sí, ahí vino mucha gente preguntando por los cursos, sobre todo las mujeres, sí, que querían empezar a jugar. La verdad que ha sido, vamos, fantástico.
Sí, ha sido un boom equiparable al Spassky-Fischer del año 72, cuando también pasó algo similar. y creo que ha sido un gran acierto esa serie, ¿no? Porque por un lado cuenta una historia de muy bonita, de superación, ¿no? De cómo una persona es capaz de enfrentarse a sus demonios, superar todos los obstáculos. Y luego el hecho de ser una chica en ese ambiente tan, vamos a decirlo así, masculino, ¿no? Sí. Que presenta la película, ¿no? Que era cierto que el ajedrez era así, ahora ya no tanto, ¿no? Pero pues creo que ha captado, ha dado en el clavo y la gente se ha dado cuenta que el ajedrez podía ser algo más divertido de lo que siempre nos lo han presentado.
Y han hecho muy glamour, sí. Lo que me gustó mucho que la protagonista tenía mucho estilo, que siempre uh-huh. bien vestida. Bueno, como muy, muy glamuroso todo. Me ha gustado esta parte.
Uh-huh. Que muchas veces nosotros conocíamos el ajedrez Miguel porque mirábamos a los grandes maestros de la Unión Soviética precisamente, ¿no? Que igual no tenían ese glamour, por ejemplo, con el que vestía la protagonista de Gambito de Dama, ¿no?
Sí, correcto, uh-huh. correcto. No era así, no uh-huh. se aseguró.
Bueno, Miguel Illescas, gran maestro. Olga Alexandrova, gran maestra. Ha sido un placer hablar con usted de Damas de Reyes, de Peones, de Caballos y de Torres. Gracias por atender esta llamada de Distrito de Euskadi y que siga todo bien.
Bueno, muchas gracias.
Quiero aprovechar para dar las sí. gracias al DIPC, que ha organizado estas magníficas jornadas, y como no también al Museo de la Ciencia, que nos acogió. Lo hemos pasado francamente bien en esta bellísima ciudad y esperamos que no sea la última vez que hacemos algo de ajedrez aquí.
Pues agradecimiento para el Donostia Physics Center y para ese Museo de la Ciencia también. Gracias a los dos. Hasta luego.
Gracias.